Hola, mi nombre es David y este es el primer capítulo de RT Podcast. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, deporte, constancia y perseverancia. ¿Y quién mejor para esto que Camila Basáez, la reina del kickboxing chileno? Cami, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Te costó mucho llegar?
No, me es fácil llegar. Está muy bueno ubicado RT Studio.
Está bonito el lugar, ¿viste?
Hermoso.
Hoy día hay más gente de lo normal porque hicieron un evento de la comida chilena.
Ah, mira, qué interesante,
hubiese
llegado antes.
Estaban buenas en la empanada, le hizo un chico de acá, le hizo Kevin y le tiraron pura fe.
Sí, me lo perdí.
Te la perdiste. Oye, Camil, para romper un poco el hielo, me gustaría partir con una dinámica en donde yo te voy a dar una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza.
Ya.
¿Lista?
Lista.
Ya, vamos. Ring.
Mi mejor experiencia.
Rosado.
Mi identidad.
Disciplina.
Lo que me impongo.
Golpe.
Guardia arriba.
Bueno, ya. En el mundo del emprendimiento y el deporte, los orígenes son claves para entender el camino que ha recorrido una persona. Y acá va la primera pregunta. ¿A qué edad comenzaste en el kickboxing?
En el kickboxing a los 14 años. Y en el mundo de los deportes de contacto, las artes marciales, a los 5 años.
A los 5 años. ¿Y cómo llegaste al mundo de las artes marciales?
Por mis papás. Mis papás encontraron una academia cercana a la casa y me inscribieron como para que hiciera algo extra luego del colegio.
¿Y ellos practicaban algún deporte?
Nadie de mi familia es deportista. Mi papá sí jugó fútbol y todo, estuvo como relacionado con ese ambiente cuando joven, pero los deportes de contacto nada. Fue solamente que nos quedaba cerca y para que yo me recreara, ya que era hija única. Entonces, como que su idea de que yo sociabilizara con otros niños era el motor de la idea. Pero más allá de como el deporte en sí, como buscamos kickboxing, buscamos karate, no, se dio por casualidad.
Fue más orgánico,
sí,
dando
buen se dio. Tiempo.
¿Y qué fue lo que te motivó o te inspiró a mantenerte constante dentro del deporte tan joven?
Yo creo que mi papá fue quien jugó un rol fundamental para eso, porque ellos siempre me motivaron a seguir. Bueno, mi papá jamás se perdió un entrenamiento, hasta que cumplí 18, mi papá estuvo ahí todos los días que me hice entrenamiento, mirándome cómo yo entrenaba, llovía, había un terremoto, lo que sea, él estaba afuera mirándome.
El fan número uno.
El fan número uno. Bueno. Y también como el protector, porque yo creo que él tenía mucho miedo de que era un ambiente muy masculino también. Entonces, yo hija única, él siempre estaba ahí mirando todos los movimientos que yo hacía o el resto hacía. Entonces yo creo que mi papá jugó un rol fundamental en que yo me mantuviera siempre y me inculcó la disciplina. Al final fue eso.
Oye, ¿y qué papel ha jugado la disciplina en tu vida?
Uy, ha sido fundamental. O sea, yo creo que eso ha sido una característica mía y algo que me puede definir como una persona muy disciplinada. Yo me pongo una meta y voy. Y no me la sacan. Te juro, pero cuando yo me convenzo de que algo quiero, le pongo, porque no soy talentosa, soy muy disciplinada. Entonces yo creo que lo asumí desde siempre, que no tengo como talentos innatos, no soy alguien. Yo creo que la vida nunca me quiso deportista porque me hizo enferma desde nacimiento. Entonces como que siempre tuve cosas que me decían que yo no iba para allá. Y la disciplina me dice, tú sí, dale. Entonces al final como que se volvió mi característica.
Igual hay una frase que dice que es 1% talento y el resto es disciplina.
Yo creo que en mi caso tengo uno de talento.
Bueno, a mí me pasa que me gusta mucho ilustrar y soy negado para la ilustración y es pura constancia, ¿no?
En mi caso es lo mismo.
Hasta que resulte.
Yo creo que en mi caso es lo mismo. La genética no me quería deportista, la vida no me quería deportista y yo soy deportista.
Bueno, ¿te conocen como la Barbie Kickboxing o te pusiste Barbie Kickboxing?
Me pusieron Barbie Kickboxing.
¿O dices que te dicen Barbie
Kickboxing? A mí me gusta que me digan. No, en verdad nunca he tenido un apodo de peleadora.
¿Ya?
Pero siempre como que todos me decían la niña de rosado, la de rosado, porque desde chica peleo de rosado, desde que salieron las protecciones rosadas, me compraron las protecciones rosadas, porque siempre fue un color que a mí me gustó mucho. Entonces, cuando era pequeña todo era negro o azul y rojo, y salieron las protecciones rosadas y yo desde ahí en adelante fue un sello, siempre estaba de rosado. Y también era como algo distintivo de que yo era niña, porque también combatía con hombres, me relacionaba en un entorno de hombres, entonces yo quería como marcar que yo era niña dentro de ese entorno. Y siempre como que quizá exageré el tema del rosado, y desde ahí en adelante como que me decían, nada, la pantera rosa, como... Y después, sí, la pantera rosa. ¿Qué
pantera rosa?
Porque era rosada, simplemente. Y cuando salió otra vez el tema de la película de Barbie, fue como, tú eres la Barbie Kickboxer. Mis amigos, como que todos siempre me relacionaban con el rosado. Entonces fue como, bueno, tú eres la Barbie Kickboxer. Y yo, obvio, todo el rato. Y para mi cumpleaños lo celebré de Barbie.
De Barbie.
Para mi cumpleaños de los 27 lo celebré de Barbie, justo que salió la película. Y me vestí de Barbie rosada y me regalaron una Barbie boxeadora.
Bueno.
Entonces, como que de ahí en adelante dije, sí, yo soy.
Ese va a ser mi sello.
Yo soy, sí. Buena. Que me sentí identificada, en verdad. Como que dije, en verdad, esto soy.
Una vez había un profe, hasta talla no sé si será ahora, pero una vez un profe me dijo, busca algo que te identifique. Una boina, unos lentes, bueno, camisas de colores.
Uh-huh.
Porque va a pasar que no se van a saber tu nombre, pero va a faltar el que diga el weón del gorro,
¿es verdad?
De la camisa de colores.
Sí, busca. Yo soy la buena
ruta. Cami, ¿y cómo ha sido desarrollar esta personalidad o esta identidad visual en el kickboxing? Siendo que un entorno con tanto estereotipo, así como te he definido ya.
Yo creo que eso ha sido como un gran desafío y algo que me motiva mucho. Como romper las barreras que están como preestablecidas, como el molde que hay de cómo uno tiene que ser, cómo no tiene que ser, cómo se tiene que vestir, comportar, en sí. Y también espacios que uno se supone que no tiene que ocupar. Entonces, en este caso para mí ha sido un desafío ocupar espacio y no queriendo como pertenecer, sino que armando mi propio camino dentro del deporte y también abriendo la posibilidad de que existen mujeres femeninas que se sienten genial siendo femeninas en un entorno que quizás para la sociedad ha sido más representativo de lo masculino.
Uh-huh.
Pero también habemos mujeres y que lo hacemos bien, que llevamos años en este entorno y que hoy en día también me siento mucho más acompañada de miles de mujeres. Entonces como que finalmente fue como barrer con ese estereotipo y armar mi propia identidad sin buscar como que me etiqueten tampoco. Pero como sentirme cómoda con lo que yo soy y transmitirlo también a los demás y que las personas que se puedan sentir identificadas conmigo, bacán, y las que no, bueno, buscarán otro referente, ¿cachai? Pero este soy yo.
Oye, y hablando de referente, ¿tú qué mensaje le darías a las mujeres que quieren meterse al mundo del deporte de contacto?
Que lo hagan. Yo creo que es un entorno en el cual nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Así como que en verdad un encuentro con uno mismo es un deporte solitario a veces, pero de mucha reflexión y también de mucho buscar tus propios límites. Y pasarlos. Entonces como que finalmente es pelear contigo, con tus barreras, con tus problemas, y es un deporte que te hace olvidarte todo, porque en verdad tenés que estar 100% enfocado en lo que estás haciendo.
Si no, si no, patar la cabeza.
No, ¿qué? Entonces, te lo recomiendo.
Si no, estrellitas. Vamos a pasar al siguiente bloque.
Ya.
Que es de superación, estudio y equilibrio. ¿Ya? Aquí también tengo una frase preparada.
Ya.
Que dice, muchos creativos y emprendedores luchan por equilibrar sus pasiones con sus obligaciones. Me sopló un pajarito que en un minuto tú estuviste estudiando derecho, trabajando y además entrenando para la selección.
Sí.
¿Está bien?
Fue duro. Yo salí del colegio, de un colegio en donde como quizás te exigía un poco salir y ir a la universidad. Era un colegio científico humanista, era un internado, el Internado Nacional Femenino. Yo estaba externa, obviamente, porque quedaba en Santiago. Pero te inculcaban un poco que después del colegio venía a la universidad. Bueno. Y yo también caí en eso. Como que yo quería, siempre me gustó el derecho, siempre. Pero nunca podía dejar el deporte porque no, es algo como mi estilo de vida. Yo no lo puedo dejar. Entonces tenía que estar compatibilizando todo, tomarme los ramos, porque tenía que siempre estar en la selección y siempre me estaba preparando para algo. Entonces, como igual se volvió unos años bien caóticos. Me enfermé mucho, empecé a tener problemas de la tiroides. Entonces fue súper heavy hasta que en verdad me di cuenta que quizás lo estaba haciendo por cumplir las expectativas de otros y no las mías. Y me empoderé y dije, no, a mí lo que me gusta es esto. Tampoco quiero dedicarme a vivir del deporte, como de las peleas, uh-huh. pero sí quiero vivir de enseñar. Como que esto es algo que a mí me movió y que me cambió la vida por completo. Y quiero que otros tengan la posibilidad de encontrar ese camino conmigo. Uh-huh. Y dije, bueno, congelé el estudio de Derecho al cuarto año.
Bueno, te faltaba poco.
Bueno, mi papá...
Bueno, pero era el fan número uno, entendió a su bobo.
Pero claro, o sea, me apoyan con la decisión. Es algo que con lo que uno lucha socialmente, con esto de como tener un título y que eso es lo más importante. Y de pronto, si hay algo que yo he estudiado por más de 5 años de lo que dura la carrera, llevo en esto 23 años, o sea, ¿qué más preparada que yo para enseñarlo? Entonces, finalmente hice de esto mi carrera profesional y me dediqué a enseñarlo ya solo, dedicándome a la enseñanza.
Qué perfecto. Oye, Cami, y dentro de esta etapa, ¿qué fue como lo más desafiante que te tocó vivir o resolver?
Bueno, los tiempos. Derecho era una carrera que exigía mucho tiempo, era muy demandante.
Harta lectura,
mucha lectura, mucho comprender cosas que en el momento requieren mucho tiempo de estudio y también lo tenía que estar compatibilizando con mi carrera deportiva que también requería mucho tiempo de entrenamiento, con mi familia, con mi pareja, entonces era como que yo quería hacerlo todo. Y bueno, tenía en esos momentos el ánimo y la energía para hacerlo todo, uno joven. O sea, creéis que te la podéis con todo. Pero de pronto, ¿cacháis que empezáis a abarcar con cosas que no te están llevando como la felicidad?
Claro.
Y suena un poco como cliché y todo, pero es verdad. O sea, finalmente, ¿a qué costo quieres sacar la carrera y para quién quieres sacar la carrera?
Claro, es importante lo que tú dices porque hay mucha gente que se mete a estudiar por cumplir el sueño o del papá,
¿sí?
Las expectativas de la familia. Entonces, claro, uno a veces comete el error de dar en el gusto a la familia y es que ser valiente para tomar la decisión de decir, oye, ¿sabes qué? Este no es mi camino, te lo agradezco mucho, pero esto es lo que yo quiero.
La verdad es que sí, más en mi caso que yo soy hija única. Entonces, de pronto a veces una mochila que uno carga porque está cumpliendo como con las expectativas de verdad familiares y no hay expectativa en otro, ¿no? Entonces estoy yo para lo bueno y para lo malo también. Entonces, bueno, mi familia tuvo que entenderlo porque también ellos eligieron su camino en la vida y yo tengo que elegir el mío. Yo claro. No puedo vivir la vida que ellos quisieran que yo llevara. Y me empoderé de esa idea y empecé a dedicarme a competir, a entrenar y después por cosas a enseñarlo. Y ahí dije, esto es lo que yo quiero.
Perfecto. Oye, Cami, ahora que justo hablamos de enseñar, tengo un texto que te quiero leer y después te voy a hacer una pregunta, ¿ya?
Ya.
Crear comunidad es parte esencial del liderazgo, especialmente cuando se trata de inspirar a otros. Tú que ahora estás impulsando tu gimnasio, ¿qué sueñas construir con eso? ¿Cómo quieres impactar tú a la sociedad, la comunidad, los niños?
Hoy tengo muchas expectativas con eso, la verdad. Tengo muchas ganas de crear una comunidad que nazca desde la necesidad de encontrarse en un lugar en donde se encuentren con ellos mismos y encuentren apoyo. O sea, yo me formé en el kickboxing y ahí tengo a mis amigos, tengo a mi pareja, o sea, las personas más relevantes de mi vida en general o que han trascendido en el tiempo son las personas con las que yo me he relacionado en el entorno del karate y del kickboxing. Entonces yo espero que yo pueda crear un ambiente en el cual personas que quizás no tienen las posibilidades de otro desarrollo y del entorno en el cual yo estoy inserta ahora, que más encima pasa a ser mi propio barrio, uh-huh. y en el mismo barrio en el que yo llegué también por primera vez al karate, espero que ellos también encuentren en mi espacio un lugar donde se sientan confiados, donde se desafíen, donde quizá, quién sabe, puede ser un próximo campeón, o quizá alguien que solo encontró ahí una verdadera amistad, un profe a quien seguir, alguien que contarle sus cosas, o ir y entrenar y quizá olvidarse un poco de sus problemas. Entonces, como que quiero crear una comunidad Eso me interesa, más que crear como atletas de alto rendimiento y todo, me interesa crear ahí una comunidad donde la gente se pueda ir a sentir seguro o llevar sus expectativas a lo que ellos quieran cumplir.
Camille, hablando de seguridades, ¿cómo apoya el deporte de contacto a los niños, sobre todo a la gente que son más tímidos, a los que sufren bullying? ¿De qué manera percibes tú que el deporte de contacto los puede ayudar a sobrepasar esa como etapa?
Sí, yo creo que es una herramienta importante de auto como confianza. Más allá como de lo que uno le pueda enseñar a alguien para que se defienda o para que ataque a otra persona, yo creo que los deportes de contacto te hacen darte cuenta de cuáles son tus capacidades, tanto físicas como emocionales. Entonces, como que una herramienta para enfrentar mejor la situación. Y eso es como lo que las personas encuentran cuando empiezan a hacer ese deporte. No creo que sea algo que te haga ser una persona más agresiva, ni que quizá vayas a contraatacar un golpe que alguien te pueda dar. Pero sí como que mentalmente lo recibes de otra manera o enfrentas de otra manera los problemas.
Es como, no sé si un paradigma es la palabra correcta, pero se asocia mucho que al practicar el deporte de contacto uno por obligación tiene que ir a pelear, agarrarse a combos, y es como un mito que yo pensaba que no era tan común, pero está como bien...
Sí, no, enraizado. Las personas creen que, claro, hacer kickboxing, hacer boxeo, cualquier deporte de contacto es tu vaya y vaya sparring. Y como que va y te agarras a combo y te van a romper la nariz y vas a quedar sangrado, vas a estar todo morado. Y la verdad es que si ese es tu objetivo, también está el lugar para ello. Pero también está el lugar para las personas que lo quieren hacer antes de la pega, para la gente que se quiere recrear, para la gente que se quiere divertir. Entonces, en verdad, encontrar en dónde está la comunidad que tú andas buscando también.
Claro.
Porque de pronto está también ese camino donde hay escuelas que son para gente que quiere competir y quiere probarse y quiere agarrarse a combo. Y están, ¿cachai? Pero también están para las personas que quieren pasarlo bien y quieren pegarle un saco y se quieren liberar del estrés, ¿cachai? Entonces, en verdad, encontrar tu comunidad y la comunidad que tú andas buscando o que satisface tu necesidad.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estamos grabando con tu cámara?
Sí. No.
No me había acordado si la había aprendido. O sea.
Qué detalle, ¿no? Bueno, es el primer capítulo, ¿se entiende?
Mientras estaba hablando, estaba pensando cómo mierda rescato todo el audio que estoy grabando en esa cámara.
No, sí, está grabando.
Cami, ya nos queda el último bloque. Este es un tema que lo quise colocar en la mesa porque siento que la salud mental es importante de manera transversal.
Sí.
Entonces, aquí la pregunta que te quería hacer es cómo la salud mental se lleva en el alto rendimiento, sobre todo en el deporte. ¿Qué consejo podrías dar tú? Hay mucha gente que rehacia al psicólogo, al psiquiatra, es como que, bueno, yo no estoy loco. Yo me terapeo harto, tengo un psicólogo de cabecera que hablo mucho con él, y me ha ayudado, y he tratado de compartir mi experiencia con amigos, con familiares, que derechamente es como que, bueno, el psicólogo es para los débiles. Entonces, me imagino que dentro del deporte de contacto, que también está esa visión de soy el súper rudo, o la súper ruda, deben haber barreras y, o sea, hey, cuéntame tú. Cuéntame tú.
Yo creo que ese es uno de los, de como el escalón que tú traspasas cuando eres deportista o cuando ya eres un deportista de alto rendimiento. O sea, cuando tú asumes la alta competencia, tienes que ser consciente de que necesitas a un equipo multidisciplinario contigo y que ya no es suficiente solamente con tu preparador físico o con tu preparador técnico, con las clases grupales, sino que necesitas de un psicólogo que te ayude. O sea, uno no es un superhéroe ni se la puede con todo en la vida. ¿Y para qué también, po? ¿Cachai? Si podí tener a alguien que te guíe, uh-huh, y más en un deporte que te desafía tanto, en donde eres tú contra otra persona y también contra el mundo. O sea, como que, al menos en mi caso, yo siempre he tenido que estar lidiando como con mi vida personal y mi vida deportista. Yo no soy alguien que vive de sus peleas, de sus combates. Es más, yo pago por combatir. Yo pago por representar a Chile.
Oye.
Entonces, como que siempre he tenido que trabajar para financiar mi carrera, ¿cachai?
A mí no me deja de sorprender ese relato porque te aseguro que la selección chilena, weón, ni el pan que llevan al bus
No, pues, pero es que lamentablemente yo elegí un deporte, o ese deporte me eligió, que no, aún no es olímpico. Estamos en mira, hoy sí puedo decir que ya tuvimos una selección el año pasado que fue por el Team Chile y que nos financiaron absolutamente todo. Pero fue la primera vez y yo fui una de las cuatro que seleccionamos y fuimos y tuve ese privilegio, ¿cachai?
Sacaste
medalla. Saqué medalla, segundo lugar en los Juegos Bolivarianos, nos fue súper bien. Entonces como que primera vez que tuvimos la experiencia de ser financiados. Pero todo el resto, o sea, mis 23 años de carrera han sido autofinanciados. Entonces siempre he tenido que trabajar para financiar. ¿Y cómo me la puedo con la vida en sí, con mi carrera de deporte, lidiando con todo eso, sin un apoyo psicológico? Imposible. Es imposible. O sea, yo creo que eso marcó también mi carrera. Cuando yo dije, yo quiero estar dentro de la élite nacional y quiero representar bien y quiero estar bien también para vivirlo, tuve que tener un psicólogo de cabecera y lo tengo y lo mantengo y lo tengo una vez a la semana. Y en verdad que espero ese día, no. Y no me avergüenzo y lo aconsejo, o sea, ténganlo. Porque en verdad va a marcar la diferencia en su carrera.
Es importante tener ese apoyo.
Es importante. Tenéis que pensar que estáis lidiando con la presión, con entrenar muchas horas que se te van en 3 rounds de 2 minutos.
También ahí, claro, puede pasar que tú te estés preparando 4 o 5 meses para una pelea, tu contrincante tuvo, no sé, fortuna, se preparó.
O uno. Y se despertó en un mal día y recibiste uno y te fuiste.
Y te noquearon y toda la preparación, y hay que tener cabeza para poder sobrepasar ese...
Hay que tener cabeza, no hay que tener ego, y hay que luchar mucho con todas esas cosas, como... Porque uno también se sube a representar, pues entonces tenés un montón de gente que te sigue, que te apoya y que también espera verte caer, si eso es claro. Real. Entonces todas esas presiones también son las que con las que uno no puede caer, pues. Yo trato de concentrarme en mi rendimiento, en ser humilde en la victoria y en la derrota, porque sé que algún día me va a tocar. O sea, afortunadamente...
Todavía no.
Todavía no me ha tocado un knockout feo, ni una pérdida que yo diga, oye, me pasaron por arriba y me... No, todavía no lo vivo. Y han pasado 23 años y no lo he vivido todavía. Y espero vivirlo también porque es parte, po. Es parte. A veces toca... Y es de las pérdidas donde uno más aprende, o sea...
Claro, cuando uno siempre gana, no hay nada que mejorar.
No hay nada que desafiar. Claro. Y a mí siempre me ha gustado desafiarme más allá. Entonces, siempre estaba ahí buscando el extra, ¿cachai? Y eso es algo que me inculcaron mis maestros como de formación. El extra, o sea, ya tú entrenás igual que todos, que te hace distinta, ¿cachai? Y después era como tener mi entrenador físico, aparte. Claro. Porque yo necesito tener otra condición física... Ya, después necesito tener buena salud, después necesito tener buena salud mental. Entonces, como que siempre hay algo más que agregar al equipo. Uh-huh. y a veces se hace duro porque, insisto, mi carrera autofinanciada, entonces yo también le pago a todos los profesionales con los que trabajo, porque tampoco espero que ellos me regalen su estudio. No me creo tan importante.
Pero,
trabajar con un equipo es importante, y más cuando uno quiere... jugar un buen papel.
Oye, que la empresa se ponga.
Por favor.
Que se ponga.
Con la base kickboxer. Sí, ojalá poder encontrar. Pero si no, tampoco le traspaso esa pelota a otro. O sea, yo elegí este camino. Yo quise ser deportista. Yo quise dedicarme a esto. Y bueno, yo veré cómo lo financio. Cuando es con ayuda, lo agradezco caleta. Porque puedo dedicarle un poco más de tiempo a mi preparación. Y esa hora no las tengo que invertir en estar haciendo personalizado, claro. En estar haciendo clases, que me desgastan mucho físicamente. Entonces como que lo voy compensando. Si no tengo la ayuda, bueno, busco otras pegas, yo he hecho todo. Uber, cualquier cosa, o sea, yo de verdad, cualquier cosa. Y lo logro, y siempre voy. Y también me siento orgullosa de eso, ¿cachai? Pero claro, si alguien te puede ayudar a hacer un poquito más fácil la pega, claro. Se agradece.
Vamos a buscar auspiciadores. Aquí van a salir de este podcast que va a ser después en Miami.
¡Eso!
Vamos a tener auspiciadores.
No, sí. Y bueno, y gente que se pueda sentir reflejada, en verdad. Y que más que me ayuden, que nos ayudemos juntos.
Claro.
O sea, al final es eso. O sea, yo lo representaría bien.
Cami, mira, esta pregunta me la mandaron escrita.
Ya,
Dice, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en el camino y siente ansiedad, miedo y bloqueo mental?
Uy, duro, porque no sé si alguna vez se te va a pasar.
Borremos la pregunta.
Real, o sea, yo siempre tengo miedo. Y creo que el día que deje de sentir miedo, cuando me pare arriba, mejor no me dedico a eso. O sea, es que es una sensación muy bacán tener miedo.
Es que es como miedo controlado igual, po.
Porque claro, o sea, que él no tiene miedo si el otro se quiere matar.
Yo doy a lo mismo.
Y está ahí encerrado, así, con es como una cuestión animal, po. Es muy primitivo, o sea, te subí a una tarima donde todo el mundo te mira y tú estás ahí entre es una cuerda.
Como un circo romano igual,
po. Un circo romano, po. ¿Quién no va a tener miedo a algo así? O sea, de verdad que el que no siente eso es porque ya no le mueve y porque tiene que buscar otra cosa que le mueva. Ahora, enfrentar ese miedo, ese es lo importante, es cómo enfrentar el miedo, cómo enfrentar la ansiedad, cómo enfrentar ese bloqueo. Yo no digo que se va a pasar, porque a mí nunca se me ha pasado, pero yo creo que es cómo uno lo lleva. Y bueno, trabajo mental, confiar en tu proceso. Si hiciste una buena preparación, bueno, confía en eso, confía en tus profes, confía en el coach que tú decidiste tener detrás tuyo, que ve lo que tú no veías. Entonces, en verdad, tener un equipo en el que tú confías y que son tus ojos también dentro del ring, o sea, yo eso siento, como que digo, tengo miedo, pero yo tampoco me paro sola, yo me paro con mi equipo detrás que me respalda y que si gana, claro, hay una esquina, yo tengo una esquina y más de una esquina, o sea, tengo mi equipo, tengo mi familia, tengo mi pareja, entonces como que finalmente y ahora, muy bacán decirlo, tengo un gimnasio, ¿cachai? Que represento.
Oye, qué buena.
Entonces, con todo nomás, po.
Oye, Cami, si este fuera el último podcast en la vida que fueras a participar, ¿qué mensaje le dejarías al mundo?
Que creyeran en sus sueños. Que creyeran. Y que no solamente crean, que los hagan posible. O sea, yo creo que ya, a mí nada en la vida me ha llegado sentada. Como que yo siempre he construido todo lo que tengo. Y porque cuando uno tiene determinación y disciplina, se logra.
Se logra.
Así que mucha determinación, que confíen y que luchen. Sí, en verdad uno lo puede lograr todo. Yo quería esto y lo logré. Y así lo puede lograr cualquiera. O sea, tiene que confiar en uno también. Y creerse el cuento. Yo creo que principalmente empoderarse de eso, o sea, cuando uno quiere algo, metérselo tan adentro que lo vive y lo siente y se da.
Y las cosas no pasan solas, ¿no? Hay un montón de personas que se quedan ahí esperando que llegue.
No, si con rezarle a Dios la cosa no va a pasar.
No, esperando que caiga el cielo.
No va a pasar, pero uno puede hacer pequeños actos que te van a llevar a eso. Y ponerse meta corto también. Ahí, pequeños pasitos.
Pasito día a día, paso a paso.
Sí.
¿Dónde te pueden encontrar o seguir si alguien quiere entrenar contigo?
Bueno, me pueden seguir en mi Instagram, que es Cami Basáez.
Lo vamos a colocar ahí.
Eso. Cami Basáez. Y ahora en el gimnasio también en Peñalolén, en la calle Las Parcelas 8889. Y en nuestro Instagram, que es fc.k1club.
Oye, el gimnasio está precioso. Yo lo conocí el fin de semana. Me torturaron ahí.
Eso.
Pero está muy lindo, así que todos invitados a ver.
Todos invitados, está hecho con mucho amor y para lo que quieran también. Si quieren recrearse, si quieren competir, vamos a lo que ustedes busquen encontrar en ese lugar.
Oye, Cami, gracias por esta entrevista.
No, gracias a ti por invitarme, por considerarme.
Por confiar en nosotros, el primer capítulo, te prometo que el de Miami. ¿Te voy a invitar?
Por favor, pero si no, voy para allá yo y... Sí. ¡Hola! ¡Olvidones!
Claro, tengo una grabación.
Muchas gracias.
Gracias, Cami,
¿tú bueno, viste?
Estuvo entretenido, ¿viste?
Fui yo. Ahora, menos mal que ya, porque...